Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE Tenerife con una hora de radio contigo. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me? Te lo venimos contando en las últimas horas. Ha fallecido en México Juan José María González Hansi, el vecino de la Orotava, que desde hacía más de un mes permanecía ingresado en la ciudad de Monterrey, lugar en la que enfermó repentinamente cuando fue a ver a su hija, que trabaja allí. El hombre sufrió una patología cardiorrespiratoria que le tuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos durante casi un mes y por la que su familia ha tenido que desembolsar 92.000 euros. Posteriormente fue trasladado a un hospital público donde finalmente ha fallecido. El caso es que la familia tenía un seguro de viaje contratado, pero la aseguradora pues se ha negado a pagar los gastos hospitalarios porque alegaba que la víctima ya estaba enferma antes de viajar. Una noticia triste, la verdad, porque entrevistábamos a Carolina, su esposo, aquí la semana pasada. Parecía que había esperanzas de que Hansi se recuperara, pero como digo, finalmente ha fallecido. Desde el primer minuto, varias instituciones estuvieron moviéndose para buscar soluciones con la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, encabezado por José Luis Pérez Tello. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes.
Una triste noticia, evidentemente, y supongo que en las últimas horas han estado ustedes en contacto igualmente también con la familia, ¿no?
Sí, la verdad que es triste. Después de tantos días de lucha de la propia familia, de buscar soluciones, de buscar alternativas, pues nada más triste que ayer por la mañana, cuando recibía un mensaje de la esposa, donde me manifestaba con tristeza que había fallecido. La verdad que desde el primer momento estuvimos al lado, como no puede ser de otra manera, el gobierno de Canarias al lado de un ciudadano canario que estaba en México en esas circunstancias, y establecimos todos los contactos que podíamos a nuestro alcance, es decir, desde el primer lugar asuntos exteriores del gobierno de España, también la Dirección General de Atención a la Ciudadanía en el Exterior del Ministerio de Servicios Sociales, y en definitiva hemos estado en contacto para intentar dar el apoyo moral, que es lo que podíamos dar de aquí, y sobre todo también ofrecer garantías de que el gobierno iba a estar a su lado en caso que fuera necesario pues trasladarlo para su atención aquí a Canarias.
¿Cuáles son los planes? ¿Por dónde pasan los planes de la familia ahora mismo? ¿Qué les han comentado?
Bueno, es un tema entrar en el estricto ambiente familiar, es decir, nosotros no podemos, digamos, estamos autorizados para dar publicidad, sí, a lo que es el deseo de la propia familia. La familia ayer nos lo comentó la esposa, yo había hablado pues todos estos días anteriores con ella, interesándome por la situación familiar para trasladársela al propio presidente del gobierno de Canarias, que estaba también preocupado por esta situación, y pues en ese ámbito ayer por la mañana pues me enviaba la noticia y ella me planteaba alguna alternativa que sí entra, como digo, dentro del ámbito familiar.
Te lo pregunto porque desde el ayuntamiento,
creo que les corresponde
si,
a ellos.
No sé si tú nos puedes confirmar el dato, pero desde el ayuntamiento de la Orotava nos dicen que los planes iniciales eran de incinerar el cadáver allí mismo en México, lo cual intuyo, no lo sé, esto te lo pregunto, facilitaría mucho pues la vuelta a casa, digamos, ¿no? Repito, eso es lo que nos dice desde, bueno, el ayuntamiento de la Orotava.
Bien, es una posibilidad que está ahí, y además, como te estoy comentando, yo sí tengo una información que me da directamente la familia, pero que indudablemente entenderán los oyentes que el respeto a la propia intimidad familiar pues me impide pues comentarlo. En todo caso, decir para la ciudadanía que nosotros estamos al lado de la familia, atendiendo a la familia y, por supuesto, colaborando con la familia con lo que ellos nos planteen. Es un, como digo, una decisión que la toman como familia, y bueno, yo creo que lo importante es que pronto Carolina esté aquí con su familia, claro, en Tenerife, que su otra hija, que creo que va a venir también, es decir, que en definitiva que la familia esté junta y estemos todos aquí.
Evidentemente lo primero es el dolor familiar y el duelo y bueno, pues una pérdida
Sí,
familiar.
hay que entenderlo.
Sí.
Sí, hay que entender a la familia. La familia se va a visitar a su hija de manera. Es una familia que hace sus previsiones y contrata un seguro. Sufre esta situación. La primera angustia es que el seguro no cubre esa cuenta con un hospital privado en México, que luego tienen que trasladarse a un hospital público, que en un primer momento no tienen el apoyo institucional, que es verdad que después del primer sábado la Cónsul General de España en Monterrey pues asistió a la familia y ha estado en contacto con la familia, que a partir de ese momento todos hemos mantenido un contacto con la familia, que un poco pudiera sentirse un poco más arropados, pero indudablemente en esa distancia, en esa situación familiar, en esa situación de incertidumbre, en esa situación tan dramática, indudablemente lo han pasado muy mal durante este tiempo, y ahora, lógicamente, hay que respetar ese derecho a intimidad y que ellos tomen la decisión, y por supuesto, lo único que podemos hacer es aquí ofrecer el apoyo institucional para lo que ellos estimen pertinente, pues dentro de lo que son sus prioridades o lo que es su deseo en estos momentos.
Muy bien. José Luis Pérez Tello, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes y buen día para todos.
Hasta luego. 11 y 11 minutos. Después de unos mensajes, estamos ya con nuestra sección de Palabras Canarias con Maricruz Domínguez. Vayan enviando sus mensajes al 610-1080-11. Queremos que nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 300.000 euros? Obtén ayudas de hasta 20.000 euros para conseguir los certificados necesarios para vender tus productos y servicios fuera de la Unión Europea. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, Feria de Artesanía. Gran baile de magos y Feria de Artesanía en Los Hilos. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de la Luz.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa de silla de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
11 y 14 minutos, vamos con esta sección de Palabras Canarias y hay a un par de oyentes que nos han escrito, vamos con ellas ahora, pero primero, las que nos trae, como siempre, Maricruz, Maricruz, que coordina esta sección. A ver, Maricruz,
¿y qué estoy aprendiendo?
Palabras Canarias que proponemos hoy.
Estoy aprendiendo.
Estoy cambiando los verbos para que aquel oyente que nos dijo que no dijera, Maricruz, ¿qué palabras nos traes hoy? Bueno, ¿qué palabras nos propones hoy, Maricruz? A ver, venga.
Pues propongo.
Propón.
Calenturas.
Calenturas.
Que va muy en lo que estábamos hablando.
Estábamos de calenturas.
Calenturas. Enfados. Enfados.
Bien.
Y se decía hasta caliente como un chino. ¿Te acuerdas?
También, también. Bien. Lo que pasa que ahora es políticamente incorrecto.
Bueno, pero se dice calenturas y ya está.
Bueno.
Calapera.
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 No carapera, no, sino calapera.
Calapera.
Con L.
A la pela. A cuestas.
Bien.
Acuestas a la
ah,
pela.
Ah, bueno, pero eso llevar a la pela.
A la pela, sí.
Ah,
pero,
a la que, pela.
A la pela.
O sea, llevar a la pela. Eso
sí, pero se llama claro. Calapera. Eso se llama calapera. Y calapera quiere decir llevar a la pela.
Llevar a la pela.
Y a cuestas también. A cuestas.
Llevar a la pela es de toda la vida, vamos.
Es de la vida.
Es llevar así.
Bichillo. Solomillo. Solomillo. Sí, solomillo.
Bueno, bichillo, sí. Es como una parte del cerdo, sí.
Esta es muy. La parte. Barruntos. Presunciones, adivinar cosas. Tú no has oído decir, yo me estoy barruntando.
Me estoy barruntando.
Yo me estoy barruntando.
Sí, claro.
Bien, siempre son negativas, pero claro. Bueno, eso es aparte. Atorrollarse, enredarse.
Bien.
Este muchacho que atorrollado es que no se le entiende ni al hablar. Bien. Atrabucado. Atrabucado es atravesado, pero no persona atravesada, sino, sí. Por ejemplo, un coche que se ponga en un sitio que no pueda salir el otro. Oye, ese coche está atrabucado.
Está
no me deja,
atrabucado.
Y no me deja salir.
Vale.
Arrebellado. Rebelde. Rebelde. Uy, como te salga un muchachito arrebellado o una muchachita arrebellada.
Un arrebellado.
Sí, yo tenía una persona mayor que decía, es que están en el puente La Chinche. Cuando tenían 14, 15... No están arrebellados, es que están en el puente La Chinche.
Bien.
Bien, también es una cosa antigua, lo del puente La Chinche. Apaños, manejos, enredos.
Vale.
Amorosar, suavizar. Pero suavizar una ropa, suavizar una cosa...
Pero y una cosa que está amorosada también es como una cosa que está como...
Mejor, más suave.
¿Más suave?
Sí, amorosada. Por ejemplo, este tipo tiene un genio, este tipo... tú le amorosa, yo le amoroso, este tipo le amoroso. Uh-huh. Es suavizar una situación, una cosa. Y este me ha gustado mucho, lo he encontrado. Bichoca, lombriz de tierra y mar.
Una bichoca, vale. No una bicoca.
No, una bicoca, una cosa buena, hombre.
Una bichoca.
Sí, una bichoca, ¿no?
Venga, pues vamos con palabras de los oyentes. Este me encanta, que es el amigo Lucio, que siempre tiene una imaginación tremenda. Dice, majapapa. Este es un insulto que no habíamos dicho nunca, Maricruz.
No.
Este no lo hemos dicho nunca. No, gracias, no. Lucio, porque este no es el majapapa. Sí. Teníamos un amigo, le llamamos el majapapa. Bueno, un amigo conocido, le llamamos el majapapa. Tipo pesado. Dice, tipo pesado tirando a tolete. Sí. Que piensa que los demás son de inteligencia débil. Por ejemplo, Puigdemont, dice por aquí. Bueno, está bien el ejemplo que ha puesto, hombre. Otro gente que nos manda hate, sencillamente.
Sí, hate.
Un hate, que te da un hate. Otro gente que dice, otra oyente que dice encapotado como sinónimo de nublado. Nos dice por aquí un oyente.
Sí,
vale, bien. Otro oyente me dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. De pequeño usábamos arretranco para referirnos a alguien feo o difícil de mirar también.
Sí,
arretranco eso, ya lo hemos comentado que tiene,
es un arretranco.
Tiene un par de excepciones.
Sí,
arretranco también es un objeto que
es
no
un adjetivo muy usado.
Exacto. Dice Guillermo, buenos días. Una palabra que tengo dudas es la palabra lambida.
¿Lambida?
Lambida. Pues no sé exactamente lo que es lambida. Vamos a poner aquí en Google lambida, espérate, si nos dice algo. San Google.
Yo tengo dos diccionarios de...
Lambiar. ¿Puede venir de lambiar, a lo mejor?
Lambiar es un poco lamer, ¿no?
Sí.
Lamer.
Exacto. Sí, mira, aquí el diccionario nos dice efectivamente que es que viene de lamer.
Lamer, sí, lambiado, sí.
Sería como una lamida, digamos.
Sí, eso se dice ahí. Se ha comido todo, mira, ha dejado los platos lambiados.
Por ejemplo, efectivamente. Muy bien, gracias, Maricruz. Bueno, será hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana siempre.
Hasta luego. 11 y 19, hoy tenemos espacio con Clínica Fortuny, que vamos a hablar de barba, ya le decía yo antes, a vuelta de unos mensajes. Venga.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com. ¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
En 1912, un grupo de barcos a vapor hicieron que nuestro archipiélago progresara y avanzara como nunca antes había sucedido. Descubre cómo ocurrió en la exposición El humo del progreso, El Correillo La Palma, su época y recuperación, ya en el MUNA. Más info en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ya sabes que los martes hablamos con nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny, que desde luego tenemos suerte en Tenerife, ¿eh? Tenemos una clínica de referencia sin lugar a dudas en todo lo que viene siendo injertos, tratamientos capilares de todo tipo, tratamientos estéticos. Sabes que Clínica Fortuny está en la calle San José, nuestra capital, en Betancourt Alfonso, no tiene pérdida, ¿eh? En el número 17 de la calle San José, y siempre es un placer saludar en esta sintonía al doctor Josep Antoni Fortuny. Y doctor Fortuny, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo?
Pues muy bien, y la verdad con curiosidad, porque es una persona de por sí curiosa, vamos a decirlo así, pero este tema me interesa. Injertos de barba, de cejas e injertos capilares en cicatrices. Vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un grupo chiquitito de trasplantes, pero no menos importante. Hay muchos pacientes que está claro que el más extenso, ¿no?, que se realiza es el trasplante capilar, sí, tanto en hombres como en mujeres, ya hemos hablado, pero es importante ya cada vez más dar importancia a este tipo de cirugía, como es el de cejas, el de barbas, y bueno, y esos pacientes que han tenido alguna cicatriz, claro. Y ahí se puede...
Sí, porque a veces la barba surgen también, o se dejan para ocultar cicatrices, ¿no? Recuerdo el caso de Mariano Rajoy, sí, por ejemplo, que una vez lo explicó, ¿no? Que la barba de Rajoy venía porque tenía unas pequeñas cicatrices en la cara también, por ejemplo, ¿no?
Sí, evidentemente es una cirugía un poquito bastante más estética, digámoslo así, porque tanto las cejas como las barbas embellece, ¿no? Al paciente. Claro.
Por ejemplo, hablemos de las barbas. ¿Qué técnicas utilizan para el trasplante del cabello, en el caso de las barbas? ¿Y por qué tipo de personas se hacen un injerto de barba, por ejemplo?
Este es un tipo de trasplante cada vez bastante más demandado.
Sí.
La cantidad de pacientes o los tipos de pacientes son diferentes. Nuevamente, el más habitual es ese paciente que imberbe completo o ese paciente que tiene clareas, ¿no? Unas barbas que sea por más causa genética o algún tipo de enfermedad, pues sí, ha caído, se le ha quedado con unas clareitas. Luego también es verdad, hemos tenido pacientes pues que están buscando un cambio de sexo, mujeres que están en esa transición de que quieren más, ¿no? Que están en cambio de sexo y quieren una masculinización facial.
Sí.
Son casos muy bonitos, nosotros hicimos uno.
Sí.
Y realmente fue una cirugía pues muy emotiva porque una paciente que está en este proceso, bueno, esta situación, pues la puedes ayudar muchísimo.
Sí.
El tipo de técnica es una técnica mucho más mucho menos invasiva y digamos como muy minuciosa de microcirugía. El trasplante capilar, pues bueno, al final utilizamos muchas veces un bisturí. Y para este tipo de cirugías lo hacemos con unos dispositivos que se llaman dispositivos de implantación directa. Se extraen los pelitos igual de las zonas traseras, que son las zonas donante, eso sí que es exactamente lo mismo.
Sí.
Y luego acabamos implantando en la cara con una de forma pues mínimamente invasiva para que no queden cicatrices. Imagínate,
claro,
hacer un trasplante de barba y que luego le quede pues la cara llena de cicatrices, porque
esa es una clave importante, final, o sea, estamos hablando de una técnica, ¿sí?, mínimamente invasiva.
Sí, sí, sí. Tiene, son las cirugías estéticas. Una cosa, el cuero cabelludo es mucho más resistente,
sí,
se puede hacer con un bisturí, en cambio la barba se tiene que hacer con unos bisturís mucho más finitos o con estos dispositivos justamente para que no te queden cicatrices. Es una cosa, se creía, bueno, horrorosa hacer una cirugía de barba con los sistemas habituales. Entonces hay que escoger bien el equipo quirúrgico y que sepa lo que está haciendo.
¿Y el resultado es duradero en el tiempo? Es decir, si yo me hago un injerto de barba, pues, ¿voy a tener barba ya para siempre o no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que son cabellos que tienen una genética la cual te va a durar ese cabello pues 20, 30, 40, 50 años. Que toda la vida, digamos, sí, que toda la vida. Y muy natural, porque normalmente el pelo que extraes pues ya lo escoges bien, que sean folículas de uno, cabellos de uno, cabellos de dos, para que estéticamente tú veas ese paciente y bueno, sea casi casi imperceptible saber,
claro,
si se ha hecho un trasplante. Bien, claro, hecho, evidentemente, siempre. Claro.
Hablemos del trasplante de cejas, doctor, porque supongo que también que psicológicamente a las personas que tienen una alopecia que se le cae la ceja,
uh-huh,
es impactante, ¿no? Parece que no ocupa mucho espacio en la cara, pero cambia la fisonomía de una cara sin cejas, por
muchísimo,
ejemplo.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros, yo, bueno, todo mi equipo y yo estábamos súper contentos con los trasplantes que estamos haciendo ahora,
sí,
de cejas. Con, bueno, tenemos un dispositivo multifásico que se dice, que lo utilizamos para poder, ya lo comenté en algún momento, para poder hacer extraer el pelo largo, sin tener que rapar.
Sí.
Eso aquí, bueno, en España incluso es una súper novedoso. Y en Península, evidentemente, somos los únicos que tenemos este dispositivo. Y actualmente, bueno, yo creo que estamos súper contentos. Porque puedes perfectamente ver cómo te va a quedar tus cejas justamente después de nada más terminar la cirugía.
Sí.
Tienes la capacidad del equipo quirúrgico ver cómo queda, pero el mismo paciente sale de la clínica casi casi con el 100% del cabello que le va, que se le, cómo se ve.
Porque en el caso de la barba, por ejemplo, si ve los resultados un poquito, tardas un poquito más,
sí,
más tarde.
La barba tardarás unos 6 meses, de 5 o 6 meses, incluso un poquito más.
Sí.
En cambio, las cejas con este sistema es que es inmediato. Además, no utilizamos casi muy poca anestesia, la infiltración es mínima, casi casi, piensa que en 48 horas... la incorporación del paciente a su rutina diaria,
sí,
es inmediata. Sí, no hay casi casi ni inflamación ni nada. Y eso ayuda mucho a que los pacientes cada vez se animen más a hacer este tipo de microcirugía tan poco invasiva y que los resultados son tan inmediatos.
Porque por ejemplo, las alopecias que vienen de una caída de las cejas, por ejemplo, vienen siempre a partir de enfermedades, pueden producirse por estrés. ¿Por qué se le cae a uno el pelo de la ceja?
Eso es muy importante, hacer el diagnóstico. No todas las caídas de cejas, pues como dices, no son por la misma causa.
Sí.
Hay causas genéticas. Pacientes que ya te dicen, no, mi padre, mi madre, toda mi familia siempre han ido perdiendo los pelitos, pues, de forma genética, igual que uno pierde el pelo de la cabeza, pues sí. Uno pierde la ceja. Hay diferentes enfermedades también autoinmunes o hormonales que ya desde la adolescencia, desde los 15, 16 años hasta los 25, pues ya poco a poco van perdiendo las cejas también. Eso es muy importante identificarlo porque al estar relacionado con un problema hormonal, tendrás que hacer un estudio hormonal y ese sí es lo más importante, identificarlo y tratarlo.
Claro.
Otras causas muy importantes son, o las más, que son las más conocidas y la de mayor número, son las pacientes que después de un exceso de depilación, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, las mujeres...
Sí.
Que
en los años 70 se estilaba mucho, ¿no? Que se dejaban casi un hilito, prácticamente.
Muy finitas, sí. Y ahora actualmente estamos viendo a cejas más densas y más gruesitas. Uh-huh. Pues estos son los casos que acostumbran a venir a nuestra consulta.
Claro.
Que quieren densificar más. Y luego, pues bueno, las clásicas también, accidentes que han perdido las cejas o cirugías, tanto de barba como de cejas, que has dicho, pues para disimular esa cicatriz, para que se vea bien,
claro.
Que se vea más estético.
Bueno, y en el caso de trasplante de cabello en cicatrices, ¿es más complicado este, por ejemplo, por el tema de tener que manejar una cicatriz ya previa?
Estos casos son bastante... menos exitosos. Digamos que generan un estigma importante al paciente porque encima cuando sufres algún tipo de accidente o alguna patología que te deja una cicatriz, no vuelve a crecer pelo allí y puede ser que estés sufriendo, ¿no? Pues algún tipo de complejo por mucho tiempo. Y cuando intentas hacer, depende de la extensión, ¿no? Hay cicatrices pues más chiquititas, de 2-3 centímetros cuadrados, pues estas cicatrices pues se pueden disimular bien ya, no solo con el mismo peinado, pero digamos que las cirugías de implante capilar en este tipo de tejido cicatricial, valga la redundancia, la supervivencia incluso a veces del 50% o menos del 50%.
Está bien.
Eso quiere decir
doctor,
que...
tengo dos preguntas de oyentes,
sí.
Que no quiero que se nos vaya el tiempo sin plantearse.
No, sin más.
Las dos tienen que ver con el dolor realmente. Uno nos pregunta, ¿es doloroso el proceso de cejas? Nos pregunta un oyente por una parte. Uh-huh. Y otro oyente nos pregunta, casi la misma pregunta, dice, le oigo hablar de inflamación para los injertos de barba. ¿Son dolorosos? O sea que realmente son dos preguntas en una, vamos.
Vale. No, en ningún caso. Siempre se trabaja con un tipo de anestesia local y nosotros la aplicamos de una forma que ni la anestesia, bueno, bastante indolora, ¿vale? El procedimiento es totalmente indoloro y no solo el procedimiento, sino que esa anestesia tiene una duración a veces de unas 15-20 horas, entonces el paciente se va a casa tranquilamente.
Con la cara dormida, vamos.
Sí, con la cara dormida, sí. Y no tiene el dolor del despertar.
Claro.
Es decir, una vez ya se está recuperando, está cicatrizando toda esa cirugía, aún le está durando la anestesia y no tiene el dolor. La única cosita que sí que termina de molestar a veces es, ha pasado la semana, 4 o 5 días después de la cirugía, como un poco de escozor, que es la misma cicatrización, cuando pica. Es decir, no todos los pacientes sí. Te lo explican, pero sí que la misma cicatrización genera como un poquito de picor.
Supongo que en los días posteriores a la intervención, pues hay que llevar algún tipo de mantenimiento, algún tipo de precaución, me imagino, ¿no? ¿O no?
Sí, nosotros aquí somos bastante, estamos muy implicados con nuestros pacientes. Revisamos siempre a las 24 horas y a la semana la cirugía e incluso somos nosotros quienes le realicemos todas las curas y todos los cuidados. Básicamente porque con la experiencia me he dado cuenta que si el paciente como lo dejas un poquito a su voluntad, pues sí. Siempre hay más riesgo de que posquirúrgico pierda el injerto o haga algún tipo de manipulación demasiado agresiva y se arranque los pelitos, porque
vaya.
La primera semana, sí, la primera semana es crucial para que eso cicatrice bien y se mantenga.
Claro. Supongo que el sol será, vamos, un enemigo en todo esto que estamos hablando, ¿no? Los primeros días.
Sí, ¿no? Muy buena pregunta, la verdad. Sí, porque además aquí en Canarias siempre tenemos sol todo el año.
¿Sí?
Es un detalle importante, tanto para el trasplante capilar como para el trasplante de cejas y de barba que estamos hablando. El enemigo, mayor enemigo, o uno de los mayores enemigos, es el sol.
Ya lo sospechaba.
Sí. Tenemos que intentar protegernos. Nosotros recomendamos pues gorritas, por ejemplo, para el tema del trasplante capilar, las gafas así como más grandes para intentar, pues, en el trasplante de cejas hacer una cobertura y que no toque el sol directo, y en el caso de barba, pues hacer un protector solar, crema protector solar, factor 50, evitar también las exposiciones directas, sí, es complicado. El sol
me imagino.
Puede arruinar, puede comprometer, el trasplante.
El tema realmente interesante, doctor, pero me he quedado con esa cirugía emotiva que nos decía antes de esa persona transexual que quería masculinizar todavía más su cara y ponerse una barba, ¿eh?
La verdad
no,
es que...
No sé si nos puede dar algún detalle más, pero supongo que será reconfortante como profesional ayudar a ese tipo de personas, ¿no?
Pues, no, sí. Estos casos son los que siempre te motivan a, bueno, todos en general, pero estos concretamente, donde hay ahí un valor sentimental importante, te motivan a intentar hacer las cosas mejor, a que todo tu equipo, pues también ellos estén motivados y se esfuercen, y a seguir adelante y a seguir mejorando para dar siempre el mejor servicio.
Desde luego que sí. Grandes profesionales, no lo olvide, los que va a encontrar usted en Clínica Fortuny. Tienen una página web donde está todo explicado, y yo les invito a que entren en ella, que es Clínica Fortuny, con Y, lógicamente, clínicafortuny.com, y recuerden que están en la calle San José, no está capital, en la calle Betancur Alfonso número 17, así que si está pensando en hacerse un injerto capilar, no lo dude. Doctor Fortuny, como siempre, un placer escucharle, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta Chao. Luego.
Gracias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Sábado 18 de mayo, la cultura de Candelaria sale a la calle. Una jornada para conocer nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores, artistas, todo el tejido cultural de tu municipio. Además, lo más cool outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo. Candelaria viva.
El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxury Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife.
Más información y reservas en www.melia.com.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:39, fíjate, otro indicador de cuál es la situación económica de muchas familias en Canarias. La Federación de Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias, Fredica, ha alertado de que más de la mitad de los vehículos que circulan por Canarias superan los 15 años de antigüedad. Cuando decimos más de la mitad, esa cifra se sitúa en el 62,8% del parque móvil en Canarias, lo que supera la media nacional en más de 5 puntos. Allí, a nivel nacional, la media es de 57,7. Claro, evidentemente, pues la crisis económica y la incertidumbre sobre el futuro del coche eléctrico son algunos de esos principales motivos de los que alerta Fredica para esta situación. 6 de cada 10 vehículos tienen más de 15 años. Rafael Pombriego es vicepresidente de Fredica. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una situación que evidentemente pues redunda en muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad también, ¿no?
Sí, indudablemente. Yo creo que la situación del parque móvil llama la atención por esto, por la excesiva vejez de media. Somos la comunidad autónoma, junto con Extremadura, que tiene el parque más viejo de España. Nosotros, con los cálculos que hemos hecho para 2023, estamos en torno a los 14,5 años de media de edad. Y bueno, eso tiene unas implicaciones importantes, no solo en lo que se refiere a la seguridad vial, que es importantísimo, sino también en lo que se refiere al consumo de combustible y también en lo que se refiere a las emisiones. Yo creo que son factores determinantes que, bueno, que hay que tener en cuenta de cara al futuro. Si se está planteando la descarbonización del transporte, claro, y ahora la movilidad sostenible, pues bueno, nos encontramos con un panorama que, si pensamos en lo que tardaríamos en renovar con las circunstancias actuales de este parque, pues lo que decimos en el informe es que se tardarán décadas, porque vamos con muchísimo retraso.
Los criterios de sostenibilidad son los que marcan cualquier acción en este momento. Yo creo que en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Desde la acción política, desde luego, pero claro, evidentemente esto un poco contribuye a ser un poquito más sostenible, ¿no?
No, desde luego, tenemos una presión tremenda. Desde la Unión Europea, todas las administraciones públicas están presionando a los ciudadanos para que apuesten por la sostenibilidad, y dentro de ello pues el transporte. Pero claro, las circunstancias actuales, y yo creo que los políticos, cuando marcan la política económica y la política sobre sostenibilidad, tienen que ser políticas acorde con la realidad en la que se vive, ¿no? Y tal y como están las cosas en Canarias, con esa incertidumbre que acabas de comentar sobre qué va a pasar en el futuro, qué tipo de tecnología se va a imponer, porque también es verdad que el coche eléctrico tiene muchas posibilidades, pero no deja de ser una posibilidad ante otras, ¿no? Tenemos el hidrógeno, el gas, etcétera, que también son alternativas. Y luego todo esto pues se une en las circunstancias actuales, unas Islas Canarias con unos salarios bajos que no permiten a la gente renovar el coche con la facilidad que tienen en otros territorios europeos, el encarecimiento de los productos, la incorporación de tecnología pues ha incrementado los costes de producción y por tanto los precios señales de los coches. Es decir, todo eso es una serie de circunstancias que, si la administración, por muy buenas intenciones que tenga, por muy voluntarista que sea, si quiere cambiar las cosas, se adoptan políticas de apoyo, ya sean fiscales, de planes de renovación, etcétera, o esto va a ser muy complicado sacarlo adelante dentro de los parámetros o de los tiempos que marcan las propias administraciones, ¿no? Y que están, como digo, ejerciendo una presión importante sobre la ciudadanía.
¿Qué papel juega exactamente el coche eléctrico en todo esto? Porque, a ver, llegó el coche eléctrico, parecía un boom, parecía que nos iba a cambiar la vida. Pero la realidad, Rafael, es que no termina. O sea, yo, por ejemplo, cualquier persona que esté pensando ahora mismo en cambiar de coche, realmente hay muchas dudas en la calle, ¿no? O sea, no parece que haya mucha gente convencida de pasarse al eléctrico. Es decir, ¿qué es lo que está pasando?
Pues yo creo que lo hemos comentado así de forma somera. Yo creo que, por una parte, los altos precios que en los últimos años hemos visto que tienen los coches eléctricos y que no termina, aunque es verdad que ahora se abren las posibilidades con nuevas importaciones de ese país que todos conocemos, ¿no? Y que puede ser, sí, es fundamental para reducir los costes de adquisición, pero también yo creo que la parte fundamental está en las infraestructuras. Esto es la pescadilla que se come la cola.
Claro.
Y es un problema difícil de solucionar porque, claro, las inversiones que se tienen que hacer, por ejemplo, en las cargas públicas son elevadas, son caras si se quieren tener puntos de recarga efectivos, ¿no?, con carga rápida, que sean accesibles y a precios asequibles también, ¿no? Y esto está siendo muy complicado. También está siendo complicado en la parte particular, en lo que se refiere a las comunidades de propietarios, también tenemos ciertas complicaciones ahí. Y yo creo que esa parte de la infraestructura sigue siendo una parte fundamental o que explica en gran parte lo que está sucediendo con el coche eléctrico. Vemos que no solo en Canarias, es verdad que nosotros estamos muy por debajo en penetración respecto a la media europea,
sí.
Ellos están, pero así todo, si miras el parque a nivel europeo, tampoco después de 10 años en los que hay países que han sido muy punteros, sin embargo vemos que en el conjunto del parque móvil europeo sigue siendo el 1, algo la participación del vehículo eléctrico, y en Canarias el 0,6, pues es una cosa ridícula, ¿no? Entonces crece ese mercado, pero crece de una manera muy moderada, y como digo, si se pretende que esto cambie con los años, si se pretende acelerar el proceso o se hacen cosas diferentes, porque si seguimos así con este ritmo vamos para cambiar esto por tardar 50 años, no 60 años, ¿no?
Pero creo que había una normativa europea que nos obligaban, 2050 era, que el 100% de los coches fueran eléctricos.
Sí, correcto. La normativa europea lo que establece no es que establezca la obligación de comprar coches eléctricos, sino que nos dice que en X años, partiendo de 2030, a partir de 2035, pues no se puede matricular coches que emitan emisiones, ¿no? Claro, no dice la tecnología, es verdad que es neutro ese, no dice tiene que ser todo eléctrico, sino simplemente dice que los coches a partir de ese año no pueden emitir emisiones contaminantes. Claro, deja la puerta abierta porque hoy en día, aparte del coche eléctrico que acabamos de comentar,
sí.
Pues existen otras alternativas como el hidrógeno, que está menos desarrollado a nivel popular, pero bueno, también están haciendo cosas sobre esto, el gas o incluso los combustibles sintéticos, que son una realidad, pero que hoy en día pues ya están incluso comercializándose, pero son excesivamente caros. De todas maneras, como digo, se ha abierto un abanico ahí de posibilidades y todavía eso lo que genera es más incertidumbre.
Está claro que no hay puntos de recarga suficiente.
Precios elevados
y después también un poco la incertidumbre de saber cuánto duran esas baterías eléctricas de los coches. Es decir, ¿la vida útil de un coche eléctrico realmente es tanta como un coche de gasolina, por ejemplo?
Bueno, más o menos ya es verdad que el tema de las tecnologías en la aplicación de la batería ha avanzado muchísimo. Estamos dando garantías de 10, 12 a 13 años, ¿no? Que yo creo que es una cifra bastante importante, ¿no? Eso es un tema puramente técnico y yo creo que no debe de ser óbice para que no decantemos por un coche eléctrico, que por cierto en el caso de Canarias, pues más razón todavía, tenemos un territorio limitado en el que las distancias que se recorren son cortas y ese tipo de problemas no deberían ser tan acuciantes, sí. ¿No? Sobre todo porque tenemos, como digo, pocos recorridos, ¿no? Y sería un sitio ideal para la aplicación de este tipo de tecnología, pero yo creo, cualquier otra tecnología, pero yo creo que en el eléctrico, pues las islas presentan unas características muy buenas para eso.
La última, Rafael, esta cifra que estamos dando en Canarias justificarían una especie de plan Renove, no sé si dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma, del gobierno de Canarias o incluso a nivel nacional.
Bueno, nosotros como federación hemos solicitado al gobierno de Canarias ya desde el año pasado, estamos planteando, al igual que han hecho otras comunidades autónomas como Galicia, País Vasco, un plan de renovación propio en la comunidad autónoma. Nosotros lo hemos denominado así, Renuevo Canarias, y tiene como objetivo fundamental pues en torno a lo que estamos hablando, de intentar ayudar a las familias canarias que tienen, además de que tenemos precios caros, pues tenemos más dificultades para adquirir o tomar préstamos, créditos al consumo, porque la situación laboral, pues los salarios son más bajos que en el resto de España, ¿no? Y hace mucho más difícil que nuestra gente pueda cambiar de vehículo a favor de este tipo de tecnología. Entonces estamos pidiendo un plan que está dirigido fundamentalmente a las familias. Ahora bien, es verdad que después de unos análisis que hemos hecho del parque, nos hemos llevado la mano a la cabeza porque hemos visto cómo está el parque industrial, donde, por ejemplo, en el parque de vehículos medios de camiones hasta 9.500 kilos, tenemos una antigüedad de un 64,5% de coches de vehículos industriales que pasan los 15 años, lo cual nos ha dejado perplejos, ¿no? Y pensamos que también ahí la comunidad autónoma debería tomar medidas, porque entre otras cosas estos vehículos están continuamente en la carretera, son grandes consumidores de combustible y además pueden afectar notablemente a la seguridad vial. Entonces ya vemos que el espectro se tiene que abrir
claro,
más,
claro,
porque
claro,
la situación en Canarias desde luego no es halagüeña.
Muy bien. Rafael Pombriego es vicepresidente de la Federación Regional de Empresas y Distribuidoras e Importadoras de Canarias Autonómicas. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Juan.
Hasta luego. Bueno, 6:48. Antes de terminar, esta mañana se ha presentado en el Cabildo un congreso que se va a traer y se va a celebrar aquí en la isla de Tenerife sobre jóvenes, pantallas y pornografía. Un tema que está, bueno, pues muy en boga por todo lo que estamos comentando en torno a las consecuencias de un exceso de pornografía, sobre todo en el caso de los menores. Efraín Medina es consejero de Empleo y Juventud del Cabildo, Juventud y Formación. Efraín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Pues mira, la verdad que muy bien, agradecido de la llamada de teléfono de la COPE y un saludo a ti y a todo el equipo.
Desde luego que sí, porque nos parece un tema interesante sobre el que hay que poner el foco. Imagino que esa es la intención por parte del Cabildo a la hora de celebrar este congreso. ¿Quiénes van a participar y cuáles son un poco los objetivos, Efraín?
Bueno, el objetivo, sin duda alguna, es que todas las personas, profesionales, docentes, familias, el equipo y los ponentes, pues puedan tener las herramientas necesarias para poder prevenir, combatir pues todo lo que es este consumo tan temprano y tan alarmante, y desde luego seguir trabajando también en esta comunicación familiar, seguir trabajando en la educación afectivo-sexual y desde luego tener las herramientas necesarias para poder hacer un uso saludable de esta tecnología y desde luego de esta tecnología también aplicada a la sexualidad. Vienen las personas expertas más importantes del territorio nacional, como pueden ser Guillermo Cánovas, como puede ser José Luis García, y también expertos de la Universidad de La Laguna, experta Esther Torrado, también Fabio González, y tenemos un congreso muy importante que afortunadamente está teniendo una gran receptividad por parte de los profesionales, por parte de todos los centros educativos, y tenemos que seguir trabajando como estamos trabajando en el Cabildo de Tenerife desde hace 10 años con el internet, el programa de Internet sin riesgo, pero queremos seguir avanzando, queremos seguir profundizando para esta prevención es tan importante.
Nos consta que Esther Torrado, por ejemplo, es una profesora universitaria que hemos entrevistado aquí en varias ocasiones y que ha investigado profundamente todo este asunto, Efraín.
Claro, ella nos va a ofrecer pues esta perspectiva crítica de cómo pues la pornografía se puede perpetuar en la violencia, se puede perpetuar en la desigualdad, se puede perpetuar en contra de la diversidad y desde luego tenemos que trabajar por eso, por la igualdad, tenemos que trabajar por tener una isla que encima es amiga de la infancia mucho más diversa y nosotros desde el área vamos a poner nuestro grano de arena para que este congreso no sea un congreso que termine aquí. El Cabildo de Tenerife lleva, como te decía, 10 años trabajando en estos programas de Internet sin riesgo, pero queremos crear entre todos, entre el gobierno de Canarias que también va a colaborar, ese observatorio para poder, desde luego, formar, para poder instruir, para poder tener recursos educativos y que los profesionales y docentes los puedan tener a su mano también para poder consultarlo y que sea una herramienta didáctica.
Claro. ¿Cuándo se va a celebrar el congreso, Efraín?
El congreso se celebra el día 23 de mayo, que si me permites quiero también agradecer a la Universidad Laboral que se ha volcado con nosotros porque en un principio eran 50, después pasaron a 150 y ya vamos por 450 y necesitábamos un salón de actos importante y gracias a la Universidad Laboral de La Laguna que nos ha facilitado el poder hacerlo ahí. Pues el día 23 de mayo va a ser un congreso pues bastante activo, empieza a las 8:30 y termina con un cierre lúdico a las 7:30 de la tarde y donde podemos ver, como te decía anteriormente, las conferencias, las charlas, podemos ver las microponencias y podemos desde luego escuchar voces como te nombraba anteriormente, como Esther Torrado, sí, que es experta en violencia sexual y mucha más gente que van a estar desde luego hablando y poniendo en el tapete del debate este problema tan grande que nos está acuciando a nosotros está ahora claro. Y a toda la sociedad.
Está claro. Oye, más allá de este asunto, ya que hablamos, que hacía tiempo que no hablábamos, ¿qué balance hace un poco de estos meses como consejero de Empleo del Cabildo, un área tan importante y tan sensible últimamente? ¿Qué planes tienen entre manos, Efraín?
Pues mira, yo la verdad es que estoy absolutamente satisfecho del trabajo del equipo que yo estaba antes, salí 4 años que estuve ejerciendo labores de oposición y volvimos otra vez con el equipo a trabajar en Barrios por el Empleo, a trabajar en proyectos. Ahora estamos trabajando con el Instituto Canario de las Cualificaciones también para poder homologar a todas estas personas que hacen estos itinerarios, trabajando en los nuevos yacimientos de empleo, en el sector textil, también pues en la artesanía estamos trabajando mucho en la innovación, en educación, pues con todos los programas de Tenerife Educa y con toda la colaboración que podemos hacer con todas las administraciones, creo que el balance está siendo bastante positivo. Sí. Hemos salido de esta pandemia y hemos tenido que volver a activarnos, y en eso estamos, activándonos y trabajando.
Por lo que veo, trabajan sobre todo en el campo de la formación, que es un tema que siempre hemos dicho mucho, que es una de las claves de la falta de formación de muchas personas desempleadas, por ejemplo, ¿no?
Es que sin formación, y tiene que ser una formación también a la carta, no formar por formar, sino una formación adecuada y trabajando con los sindicatos con los que ya me he reunido, con la patronal con la que ya me he reunido, para entre todos ver el tipo de formación y sobre todo cualificarlo. Y sobre todo que después en el Instituto Canario de las Cualificaciones, esta formación que se vaya a hacer, pues sirva para algo.
Es que esa es la clave, quiere decir, o sea, realmente ofrecer una oferta de formación acorde a lo que el mercado está demandando, a lo que los empresarios están demandando, fundamentalmente.
Sí, bueno, yo tengo la suerte de contar con un jefe de servicio, con Noé González, que va mucho más allá y que de verdad que es un visionario en este aspecto, y por eso es que pudimos, a través de la Federación de Cabildos, de la FECAI, poder sentarnos con el Servicio Canario de Empleo y poder hacerles entender también, que lo entendieron perfectamente porque trabajamos en equipo, de que el Instituto Canario de las Cualificaciones y cualificar a estas personas que hacen esta formación es importante, y certificar la misma para que puedan acceder pues a un mercado de trabajo con puestos de trabajo estable, que se trata realmente de eso, no de una mera estadística, sino trabajar bien para que las personas en su trabajo sean felices, como no puede ser de otra manera.
Efraín, esperemos que este congreso sirva para sacar conclusiones importantes en este aspecto, que es un tema que desde luego preocupa a la sociedad. Efraín Medina es consejero de Empleo, Educación y Formación del Juventud y Formación del Cabildo. Gracias, Efraín, un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, leo dos mensajes rápidos de oyentes. Dice un oyente por aquí: ¿cómo es posible que hablen de sostenibilidad del coche eléctrico cuando la electricidad se produce de un sistema fósil como el petróleo? Pregunta por aquí este oyente. Y otro oyente que nos dice: yo me compré un coche de gasoil porque hago casi 40.000 kilómetros al año y ningún coche eléctrico me da esa autonomía y tampoco hay puntos de recarga suficiente. Nos vamos a ir preparando nuestro bocadillito de jamón de Montesano. Ya lo saben, es un producto elaborado en Canarias. Y justamente por eso, porque está elaborado en Canarias y el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa, es un producto 100% fresco. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. Gloria y con Laura Branigan nos vamos a hoy. Recuerda lo más importante, siempre hay tiempo para más en COPE, la radio. Siempre sigue y sigues informado ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.